7. La fe forma parte del acontecimiento cristiano. La actitud del que se ha visto alcanzado por el acontecimiento cristiano lo reconoce y se adhiere a él. Se llama fe. La posición en la que nos encontramos nosotros frente al acontecimiento de Cristo es idéntica a la que tenía Zaqueo ante aquel hombre que se paró debajo del árbol al que se había subido y le dijo: «Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Es la misma posición previa que tenía la viuda, cuyo único hijo había muerto, y que oyó que Jesús le decía, de una manera que nos parece a nosotros tan irracional: «Mujer, no llores». Efectivamente, es absurdo decirle a una madre a quien se le ha muerto su único hijo: «Mujer, no llores». Aquello fue para ellos, como lo es para nosotros, la experiencia de la presencia de algo radicalmente distinto de lo que podemos imaginar, y al mismo tiempo, total y originalmente correspondiente a las expectativas más profundas de nuestra persona. Experimentar una correspondencia real con nuestro corazón es una cosa absolutamente excepcional. Más aún, lo excepcional connota precisamente siempre la experiencia de semejante correspondencia. Pues ya que nuestro corazón está hecho para esa correspondencia, esta debería ser algo normal en la vida, y sin embargo no sucede nunca. Por eso, cuando sucede, constituye una experiencia excepcional. Tener la sinceridad de reconocer, la sencillez de aceptar y el afecto de apegarse a semejante presencia, eso es la fe. Sinceridad y sencillez son palabras análogas. Ser sencillos quiere decir mirar a las cosas de cara, sin introducir factores extraños tomados de fuera. Que el cristianismo sea un acontecimiento es una cosa difícilmente admitida por la mayoría de la gente, porque introducen algo que es extraño al anuncio que se les hace: la opinión de moda, el prejuicio determinado por la mentalidad común, el nihilismo dominante, el escepticismo fácil. Es necesario, por el contrario, mirar al acontecimiento, a los hechos, con sencillez. Es decir, hay que mirar un acontecimiento por lo que dice, por lo que comunica a la razón, al corazón, sin introducir para valorarlo factores extraños que no tienen nada que ver con él. De manera análoga, la mirada a su mensaje es sincera, si lo ve tal y como llega, por lo que lleva consigo, sin introducir los pero, sí, quizá, sin embargo, que son el fuego graneado con el que la impostura que hay en el hombre, la falta de deseo real de lo verdadero, nos distancia de la realidad, perturba nuestro contacto con ella, nos hace huir de ella, nos impide conocerla y juzgarla. Lo contrario de la sinceridad, esto es, la impostura, la mentira, indica, por tanto, que se ha introducido algo extraño en la relación con la realidad. Ser sencillos o sinceros quiere decir excluir los pero, sí, quizá, sin embargo, y llamar al pan pan y al vino vino. Ha dado la vista a un ciego, narra el Evangelio de San Juan. Todo lo que dijeron y objetaron los fariseos no tenía nada que ver con lo sucedido. Nacía de algo exterior a ello, de algo extraño, de un prejuicio que ya tenían de antemano. En cambio, el ciego de nacimiento dijo: «Yo era ciego y ahora veo». Por lo tanto, este es un profeta, porque Dios no hace estas cosas sin que tengan significado. Aquel ciego miraba el acontecimiento que le había sucedido con sencillez y sinceridad. El mal en la consideración de un objeto, mal que es más grave, cuanto más tenga que ver ese objeto con la vida, consiste en dejar que se cuelen cuestiones o factores extraños al objeto mismo, que alteran la relación con él y, sobre todo, nos impiden tomarle afecto. Efectivamente, para poder conocer hace falta tener una postura abierta, es decir, de amor. Sin amor no se conoce. En el fondo, este amor ya lo indica ese instinto original con el que la naturaleza, esto es, Dios al crearnos, nos lanza llenos de curiosidad a conocer y comparar todo el universo, todas las cosas. El hombre tiende naturalmente a acercarse a la realidad con curiosidad, y esto es lo que afirma su positividad inefable. Sustituir la postura original, la curiosidad, por los pero, sí, sin embargo, es decir, salir al encuentro de la realidad protegiéndose la cara con el brazo, es carecer de sencillez y sinceridad. En última instancia, solamente una apertura viva hacia el objeto, que se convierta en afecto, permite que éste nos toque tal cual es, que nos afecte tal como es, affici, ser tocado por. Así como el hombre camina con todo su ser, con todo él mismo, también ve con él mismo por entero. Ve con los ojos de la razón, en la medida en que su corazón está abierto, abierta. Es decir, cuando su afecto sostiene la apertura de sus ojos. En caso contrario, el ojo se cierra ante el objeto, se adormece, huye de él. Los ojos de la razón ven por consiguiente en la medida en que los sostiene el afecto, lo que pone de manifiesto ya el juego de la libertad. El reconocimiento de la presencia de Cristo tiene lugar porque Cristo vence al individuo. Para que acontezca la fe en el hombre y en el mundo, tiene pues que suceder antes algo que es gracia, pura gracia, el acontecimiento de Cristo, del encuentro con Cristo, en el que se tiene la experiencia de una cosa excepcional que no puede ocurrir por sí sola. La fe es esencialmente reconocer lo que diferencia a una cierta presencia, reconocer una presencia excepcional, divina. Insistamos en que lo excepcional no sucede normalmente, de tal modo que cuando ocurre uno dice, es otra cosa. Estoy ante un poder sobrehumano. ¿Quién sabe cuántas veces habría tenido sed la samaritana de la actitud con la que Cristo la trató en aquel instante, sin jamás caer en la cuenta de ello antes? Pero cuando sucedió, lo reconoció enseguida. La fe forma parte del acontecimiento cristiano, porque es parte de la gracia que representa el acontecimiento mismo, parte de lo que es este mismo. La fe pertenece al acontecimiento, porque en cuanto reconocimiento amoroso de la presencia de algo que es excepcional, es un don, una gracia. De igual modo que Cristo se me ofrece por medio de un acontecimiento presente, también vivifica en mí la capacidad de captar y reconocer su carácter excepcional. Y así mi libertad acepta este acontecimiento, acepta reconocerlo. De manera que la fe en nosotros consiste tanto en el reconocimiento de lo excepcional que se nos hace presente, como en la adhesión sencilla y sincera que dice sí y no pone objeciones. Reconocimiento y adhesión forman parte del momento en que el Señor, mediante la fuerza de su Espíritu, se revela a nosotros, son parte del momento en que el acontecimiento de Cristo entra en nuestra vida. Por eso, el reconocimiento de Él que tiene lugar en nuestra vida es un don del Espíritu que siempre implica una sencillez de corazón, que se afirme la ingenuidad original, característica de nuestro origen. Pues en efecto, Dios nos crea con los ojos y el corazón abiertos de par en par a la realidad, tendiendo positivamente hacia ella, de tal modo que al conocer cualquier cosa podamos decir, es esto. Dios crea al hombre con esta mirada positiva y este afecto a la realidad. Reconocer a Cristo es gracia y es también donarse a Él con esa sencillez original. El acontecimiento consiste en el amor de Dios al hombre, que es reconocido por el amor del hombre a Dios. Solamente el odio al ser puede a la postre negar la posibilidad de reconocerle. Y el odio al ser es contrario a lo que somos originalmente. Es contrario al modo en que el hombre es concebido en el seno materno. Por eso dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños». Reconocimiento amoroso de una presencia excepcional. La fe es el reconocimiento de que Dios se ha convertido en un factor de la experiencia actual. En cuanto reconocimiento, es un acto de la razón, un juicio, no un sentimiento o un estado de ánimo. La fe representa el pleno cumplimiento de la razón humana. es la comprensión inteligente del horizonte último que tiene la realidad, el reconocimiento de aquello en lo que consiste todo. La inteligencia natural no logra alcanzar ese horizonte último. Únicamente por algo que ha acontecido, por el advenimiento de Dios hecho hombre, por su don, puede nuestra inteligencia renovada reconocerlo y tocarlo. La fe alcanza así una cumbre a la que no llega la razón. Sin ella, esta última no se ve completa, mientras que en ella, la razón se convierte en escalera de la esperanza. La fe es racional, pues florece sobre el límite extremo del dinamismo racional, como una flor de gracia a la que el hombre se adhiere con su libertad. ¿Y cómo puede el hombre adherirse con su libertad a esta flor cuyo origen y cuya factura son incomprensibles para él? Adherirse a ella con su libertad significa para el hombre reconocer con sencillez lo que su razón percibe que es excepcional, con esa certeza inmediata que produce la evidencia indiscutible e indestructible que tienen ciertos factores y momentos de la realidad, tal como entran en el horizonte de nuestra persona. Puesto que es un conocimiento que se deja determinar totalmente por su objeto, la fe es un reconocimiento amoroso. Es un conocimiento amoroso, sencillo y sin equívocos, que implica un apego. Ese conocimiento amoroso nos obliga a decir, como le hizo decir a San Pedro, «Si no creyera a este hombre, tampoco podría creer a mis ojos». Y puesto que el objeto de la fe está más allá del objeto normal y propio de la razón, su objeto es la presencia de lo divino, no lo divino, sino lo divino presente en lo humano, para poder reconocerlo, hace falta ante todo que ese objeto se manifieste por medio de una presencia excepcional. Ese carácter excepcional aferra el corazón del hombre. Recordemos a la samaritana, de tal modo que el hombre puede reconocerlo y adherirse a esa presencia en razón de la correspondencia que ha constatado que tiene con ella. Es esta constatación lo que lleva a acoger su presencia sin ambages y a adherirse a él de corazón. Es el yo entero, con su inteligencia y afecto, lo que se mueve en este reconocimiento lleno de amor. El hombre puede decirle, «Todo lo que tú has hecho y todo lo que has dicho me corresponde hasta tal punto que no puedo dejar de reconocer que está presente en ti lo que tú eres». La aportación del hombre se reduce entonces a que es capaz de gritar, «Cristo, sálvame». La libertad del hombre se resume en esta petición, «Puesto que acepto que todo es gracia, te pido la gracia». Así se salva totalmente tanto el hecho de que todo es gracia, como el que la gracia de Cristo dependa para su eficacia también de mi libertad. Todo parte del reconocimiento de un don que ya nos ha sido dado anteriormente. La petición es el punto de connubio, de unidad esponsal entre la libertad del hombre y Cristo. El Espíritu y la Esposa dicen, «Ven». La obra del hombre es la petición, el llanto de la mendicidad, es decir, de la espera o el gusto por el deseo. Petición y ofrecimiento. Así pues, la petición brota delante de una presencia. De otro modo, la petición no es razonable. Ahora bien, el reconocimiento de semejante presencia no supone que se haya terminado un camino. La petición da comienzo a un camino, a un itinerario de preguntas dirigidas a un tú presente. ¿Quién eres tú? Como le preguntaron estupefactos los 12 y como pregunta extraviado el ciego de Pascoli. Si falta este itinerario de preguntas, es que no ha habido verdadera petición al principio. La correspondencia inicial entre la presencia de lo divino y las expectativas del corazón pone la premisa de un camino en el que el otro, Cristo, al final responde, «Yo soy Dios». Y quien ha experimentado el asombro por esa correspondencia consigo mismo, cae de rodillas y le adora. Le dice que sí. Este es el itinerario que siguió Zaqueo, la figura más significativa después de Pedro en este sentido. No hay nada más humano que lo que experimentó Zaqueo cuando sintió que le miraba aquel hombre y le dijo, «Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Seguramente ni siquiera pensó en Dios en aquel momento. Pero luego recordó muy bien aquello y volvió a pensar en lo que le había dicho Jesús. Superando toda su imaginación, le había desconcertado de tal manera que en adelante vivió totalmente determinado por aquel encuentro. Lo mismo le ocurrió a Pedro, cuando ante la pregunta de Jesús, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?», respondió impetuosamente, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». La respuesta adecuada del hombre al requerimiento de Cristo es una petición de poder responder a su pregunta, porque nada puede suceder si no es por gracia. Si no se aclara este principio, se permanece con la pretensión de ser capaces de responder nosotros solos y de ser capaces de adherirnos a él. La respuesta de Pedro no significa que él quiera inmediatamente a Cristo, esto es, que sea automáticamente coherente. Pedro quiere querer a Cristo. En él se produce el reconocimiento de Cristo y por ello, consecuentemente, debería adherirse a él y hacer lo que le dice. Pero es pecador, lejos de mí. Y así, ante la pregunta, ¿me amas?, ¿quién sabe la vergüenza que sintió? No obstante, respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Esta afirmación significa reconocer que el horizonte último de uno mismo y de todas las cosas es su presencia y pedir nuestra adhesión a ella. El ofrecimiento es, entonces, la consecuencia última de la fe. Consiste exactamente en decir, «Señor, tú sabes que te quiero». El ofrecimiento no exige un esfuerzo hercúleo, sino únicamente decir, «Reconozco quién eres». Y uno no puede decir, «Reconozco quién eres», sin sentir cómo se hunde en la humillación de su nada pecadora y, paradójicamente, sin sentir, al mismo tiempo, el comienzo de su libertad, lo que se traduce en petición a él, que está presente y que ha provocado esa petición.